nos vas a ir revelando, supongo, según vaya pasando el podcast, que fuiste, no sé, a Miami a hacer un bolo.
Claro.
No, Miami no he ido nunca, ni tampoco me interesa mucho.
No, ¿sabes? Pero bueno.
¡Hola!
Hola, amigas, ¿cómo estáis?
Ay, Andrea, qué ilusión me hace estar contigo aquí una semana más y sobre todo con nuestras queridas Sweet and Soltiers, porque el programa que tenemos hoy, la que se avecina, madre mía, no es escasa.
Hoy se viene, en mi opinión, uno de los mejores programas que vamos a tener.
Probablemente de la historia de
Dulces y Saladas,
de dulces y saladas.
Larga ya. Estamos ante una historia larga ya.
Profundamente larga. Y te digo una cosa, yo no sé cómo podemos seguir sacando nuevas reflexiones, ¿verdad?
Yo creo que no hay nuevas reflexiones, ¿eh?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque estamos creciendo no solamente entre nosotras, sino
como
con nuestra comunidad.
Ah,
claro, hombre, hija, pues algún contenido nuevo va surgiendo.
Exacto. Hoy vamos a hablar.
¿De qué, André, vamos a hablar?
De ser vecinas, de formar comunidad.
Me encanta.
Del futuro formando comunidad, de esas típicas frases de yo me iré a vivir con mis amigas a un pueblo y tú pillas la casa de enfrente, yo la de la esquina, no sé qué. Hay gente que lo consigue.
Sorpresa, sorpresa. A lo mejor no puedes comprar ni alquilar absolutamente nada porque efectivamente te encuentras en una de estas grandes urbes donde actualmente pues, es imposible hacer cualquier cosa.
Yo hablo de pueblos en los que te coges el terreno directamente.
Pues a lo mejor nos vamos a ir a esas. Vamos a empezar ahí. Amenazar a los caseros con que nos vamos a ir todos. Ya verás tú que se les va a caer el invento, ya te lo digo. Bueno,
totalmente.
Pero lo más importante es que vamos a hablar la parte divertida, esos conflictos de convivencia. Ya sabéis que Andrea y yo hemos vivido muchos años juntas.
En diferentes lugares, con diferentes características.
Y con diferentes caseros también, efectivamente.
Sí, es verdad.
Y con diferentes aires acondicionados, porque efectivamente...
O ningún aire acondicionado.
Por la ausencia de los últimos. Exacto. Pero sobre todo para hablar de ello, pues ha venido una de las protagonistas de precisamente a la que se avecina.
Exacto.
Ella es... Bueno, para
ella
mí
lo es todo.
Ella lo es todo.
El
es una
currículum
persona...
que yo he leído ahora he dicho, pero esta persona
Vamos
es fantástica.
Vamos a ver, es que yo solamente te quiero decir una cosa, Andrea. Cuando tú tienes muchos años, acumulas ya mucho currículum.
Exacto.
Entonces, claro...
Pero no tan divertido como este, que
no,
yo acabo de leer.
No. Es que es muy divertido.
Así
Vamos a ver,
que...
para empezar...
¿Vas a leer antes?
Voy a decir algunos datos, simplemente.
Vale, dale.
Vamos a ver. Ella tuvo un grupo... que es por lo que bueno verdaderamente debería de erigirse sobre el mundo, que es Patzinger Z, ¿vale? Era un grupo de los 80, efectivamente. Bueno, es cantante, es actriz, por supuesto, es compositora. Y
lo es todo.
Y lo es todo. Es una persona
y es nuestra vecina de hoy. Damos la bienvenida a... ¡Mamen García!
Hombre... Aquí estoy.
Y además...
Toma, querida, te ayudo, corazón. Hola,
apartamos
hola,
ahí.
Andrea. Hola a todos.
Mira, ahí la tienes, haciéndose sus corazones.
La mejor.
Bueno, es que vamos
Vas
a ver.
Vas perfecta.
A mí me gusta siempre romper la cuarta pared y decir que Mamen es una personalidad absolutamente adictiva. Y además imanta unas energías muy particulares. Ya sabéis que yo tengo cierto escepticismo con algunas cosas, pero es que ha venido y curiosamente está Abril Zamora, su amiga desde hace ya muchos años, no solamente de series.
Aquí al lado.
Ha venido, bueno, o sea, con un montón de información divertidísima, anécdotas. Me ha contado que estuvo 7 años trabajando en un crucero. O sea, unas cosas...
Perdón, me perdí. ¿Estuviste 7 años trabajando en un crucero?
¿7 años de cantante?
Claro.
De cantante, sí. Yo ya lo que se llama un ciclo de Urano, que sabes que Urano está 7 años en un signo.
Vale.
Yo tengo Capricornio en la 9, Sagitario, y pasando por ahí Urano y Neptuno, me dediqué a cruceros. Neptuno el mar, Urano los cambios. Y estuve cantando, fui con mi grupo, con Pachi y Erceta,
sí.
Estuvimos, pero con cruceros maravillosos, me he recorrido medio mundo. Sí.
¿Y podíais bajar a ver un poquito las ciudades?
No, bajábamos y hacíamos las visitas de rigor, etcétera, etcétera. Pero quiero decirte que lo que hacíamos era que nos daban un camarote y iba con mi familia.
Vale.
Iba con mi familia a cambio de cantar durante una hora. Cuando había, por ejemplo, las olas eran tremendas, que yo quería vomitar, me iba yo y muchos de los pasajeros corriendo a vomitar. Pero la música seguía.
Ay, como en el Titanic, que eso también pasaba.
Como el Titanic,
bueno, a ver,
así es.
Claro, os habrá llamado la atención que tenga este volumen de conocimiento de astrología, porque ella se aficionó en los años 80 a la astrología. Y bueno, ha sido como un poco tu vía de escape, de referencia y un poco tu norte.
Sí, ha sido fundamental en mi vida, porque yo hubiera sido, en fin, no lo digo por nada y entre comillas, a principios de los 80 todo costaba mucho. Salir como cantautora, componer, encontrar producciones y tal, hubiera sido carne de psiquiatra. Pero la astrología me ayudó tanto. que yo no insisto en ello, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero a verlo, haylo. Y entonces una carta astral que tú tengas guardada es como una radiografía que te dice, ¿cuántas amigas me dicen? Mamen, es que yo lo tengo fatal. Miramos los tránsitos y te alivia decirte, no te preocupes, ahora tienes este paso por aquí, pero en cuanto salga ya verás. Y alivia cantidad.
Bueno,
esto sí. Es un dato que yo he leído, que entraste en La que se avecina la primera vez haciendo de pitonisa.
Sí,
claro.
Sí.
¿Cuánto pusiste de ti en eso? Porque nada, muchos conocimientos nada, eran tuyos, nada. Te lo inventabas todo.
No, Andrea. Era un canal cutre de televisión donde la gente llamaba para que les dijeras.
Vale.
Y me llamaba Malena Alterio, grandes amigas. Me llamaba Malena para decirme en el amor qué tal, cuando realmente terminó todo, ¿sabes? Y yo le dije todo, qué maravilloso, qué tal. Y colgó. Y nada, no hice más. Y entonces me llamó al poco tiempo Alberto para desarrollar ese personaje. Había estado con su hermana, con Laura, en las Maldivas y habían desarrollado este personaje. Yo no pude porque me había comprometido ya muy seriamente con una serie en Valencia, que es donde habitualmente vivo, y entonces pues no lo hice. Pero el destino ha querido que volviera 18 años después.
Qué divertido, y yo estoy encantada. Por favor. Qué divertido. Pues que claro, también La que se avecina tiene tiempo, ¿eh? Tiene un ratito. Bueno, yo creo que es de las series más longevas, pues junto con Cuéntame.
Se estrenó en abril de 2007.
Claro.
Claro. Uf, qué barbaridad.
Claro, o sea, tú entraste el mismo año, hiciste este papel y luego...
Sí, yo estaba haciendo... Yo después de eso hice Escenas de matrimonio, pero antes hice eso. Y recuerdo que yo veía, cuando fui a hacer eso en la cafetería...
Escenas de matrimonio en la 1.
Hice la tercera y cuarta temporada. Sí, sí.
En la 1.
No,
me
cinco.
Encantaba.
Ah, pensaba que Escenas de matrimonio
era de Telecinco.
Vale. No, entonces.
Era de Moreno, sí.
Claro, de Moreno. Ah, entonces lo llevó de la 1 a la 5.
José Moreno hacía eso y también hacía La que se avecina con sus sobrinos. Ahora ellos son los dueños absolutos de la serie. Pero entonces estaban. Yo recuerdo que iba a la cafetería donde rodaba y estaba José Luis Gil. Es un tipo que increíble. Mira, le deseo mucha recuperación a José Luis. Aunque no hemos coincidido en plato con él, pero un actor maravilloso. Y lo veía y yo pensaba, hice ese capitular y no más, y ya no más.
Bueno,
hasta ahora.
Bueno, vamos a centrar un poquito el programa de hoy precisamente en la convivencia. Yo no sé si tú has tenido oportunidad,
has convivido en un crucero con tu familia,
me parece un historión, pero ese punto de arranque que me parece muy divertido, no sé si previo a esto, o sea, un poco, ¿dónde has estado? Has hablado de que has estado en un colegio formándote, ¿no? O sea, te formaste como pianista.
Sí, me formé como pianista.
Y después, o sea, quiero decirte, ¿siempre has vivido en Valencia? ¿Has vivido en otras ciudades? ¿Has convivido con amigos, con amigas? ¿Cómo se vivía un poco la convivencia en tus 20s? Porque ahora la gente, claro, está echándose las manos a la cabeza con un problema habitacional que estamos sufriendo gravemente porque no hay, porque verdaderamente no hay pisos, porque no hay espacios para que la gente pueda desarrollar un poco su intimidad y su vida adulta. Entonces, al final, la sociedad se infantiliza mucho. Pero vosotros habéis tenido un escenario también un poco complejo. ¿Cómo fueron esos primeros años de salir de casa?
Claro, yo pienso que lo que está pasando ahora es inadmisible. Y aprovecho este medio para decirlo. Es inadmisible. Entonces, como los poderes públicos no se pongan manos a la obra, no sé lo que les puede ocurrir. Y bueno, no es por amenazar ni por una advertencia, es porque no se puede soportar. Entonces, yo, por ejemplo, yo que estudié técnico de turismo y me vine a Madrid con 17 años.
Con 17,
pero sobre todo vine porque mi padre me dijo, tú vete a hacer una oposición a Hacienda. Y eso no, mi padre se puso enfermo y no pude nunca. Pero me matriculé de turismo, pero yo lo que me matriculé sobre todo es en el Conservatorio de Madrid.
Vale.
Empecé el ciclo medio de piano.
¿Y, bueno, ¿y ahí dónde vivías?
Ahí viví en una residencia.
Ajá, vale.
Sí, ahí viví en una residencia. Pero cuando yo hice técnico de turismo, volví. Y cuando me fui a Valencia a estudiar técnico de turismo, viví en un piso fantástico con tres mujeres. Y una de ellas pasaba de lo doméstico. Entonces yo dije, yo no puedo, si no estableces un ritual doméstico con la gente con la que estás, no hay nada que hacer.
Ritual doméstico, chicas,
y hay que ser implacables, porque o marcas o te toca a ti, nos tocaba a la otra y a mí limpiar todo, y bueno, y derecho, y estos pisos antiguos de Valencia hay mucho que limpiar.
Sí.
¿Sabes? Hay que ser implacable, me ha gustado.
Implacable. Entonces a mí me salió la oportunidad de irme a trabajar a Benidorm, a un hotel.
Sí.
Y dije, bueno, me voy. Porque esa experiencia no me gustó nada.
Vale.
La de convivir con esta...
La de convivir cuando hay alguien que no está.
Que no tiene ningún respeto.
Pero
por
es como
lo
una
doméstico.
Pareja. Si domésticamente no hay entente o no hay entendimiento, se acabó.
100%.
Hay tantas cosas que te atraviesan en una convivencia.
Inés dejó a un chico
Por eso.
Porque no lavaba la lechuga.
Bueno, así fue.
¿A qué es un buen motivo?
Pues que es fundamental.
Es claro.
Hombre,
que sí.
Porque vamos a ver, mira, siempre pongo el mismo ejemplo, pero hay un rapero que siempre dice que en su camerino tiene que estar todo lleno de M&M's amarillos.
¿De qué?
M&M's, los chocolatillos. Porque si no hay esos M&M's, o sea, si los M&M's amarillos, que es como una petición bastante sencilla de atender, a saber cómo estarán los cables del escenario, ¿no? Pues esto es como un indicativo. Para mí, si una persona no lava la lechuga que te está poniendo en la mesa o tiene pelos,
o sea,
en las sábanas...
La ponía, claro,
directamente, sin pasarle un agua. O tiene pelos en la sábana, amor, pues cómo tendrás la punta del capullo. Es que efectivamente. No estamos para hongos, porque la vida es muy larga.
No, hongos que los tenemos todos, ¿eh?
Claro.
Bueno, últimamente nadie lo sabe, pero se está haciendo hincapié en que realmente todo lo que tenemos por culpa de hongos.
Fíjate.
Por culpa de hongos. Hay que saber cuáles son los hongos que nos fastidian porque, y cómo resolverlo.
Claro, pues tú imagínate si encima... promueves una historia de hongos a consecuencia de una falta de higiene en convivencia. ¡Qué fuerte!
¡Qué fuerte! Y se tuvo que acabar por eso.
Bueno, a mí eso me dio asco automáticamente. Es que muchas de las convivencias... Mira, Andrea y yo hemos vivido juntas mucho tiempo.
Y lo habéis llevado bien.
Siempre. Bien. Y Andrea, siempre. Y Andrea y yo, fíjate que no somos tampoco... somos placables, no somos implacables.
somos placables.
Claro, entonces, porque es verdad, yo creo, Andrea, que tú y yo no hemos sido especialmente cuidadosas en ocasiones ni con el orden ni con la limpieza, pero ha habido un entendimiento.
Pero ha habido un orden dentro de... Siempre había respeto. Siempre era como...
Había consenso.
Y sobre todo mucha sinceridad de si alguien se está olvidando demasiado el lavavajillas o de dejar esto aquí o de apagar esto.
Comunicación.
Se dice. Y no sienta mal, porque
se dice.
También la confianza es que no es lo mismo, entiendo, que empezar con una pareja y llevarte eso de sopetón, que llevar ya muchos años en esta historia y que haya un entendimiento.
Claro.
Por eso a mí, lo de esto que me cuentas de convivir con tres personas, yo tengo muchas amigas que han convivido con gente muy aleatoria y siempre había ese personaje que no hacía
que
absolutamente nada.
Y eso no se puede aceptar.
Y además tú no puedes echar a la persona. O sea, tú no puedes...
Yo me fui, ¿eh?
Claro, pero lo que pasa es que te acabas yendo tú.
Igual realmente me tocaba irme. Quiero decirte
que
yo dije, me ha salido esta oportunidad, estaba acabando turismo, pues me voy.
La realidad de las oportunidades ya luego después es otra cosa. Pero también a mí no me gusta tampoco ejercer como esa presión. O sea, a mí la policía de balcón me sienta fatal. O sea, quiero decirte que también tú, no sé, la convivencia tiene que tener una comunicación y hay una serie de cosas como que a mí me parece que son lógicas.
Sí.
Pero pongamos una casa ideal. ¿Cuál sería para vosotras una casa ideal?
Bueno, ahora, por ejemplo, estaba pensando en el edificio de la que se avecina,
¿vale?
De la cual... Mi personaje ha sido dueña de todo el edificio. Como es una manirrota y ha ido vendiendo, pues se ha quedado. Pero tiene vecinos muy variopintos, en fin, eso ya lo sabe la gente. Y se convive como se puede, pero para eso está la serie, para crear las anécdotas y las historias de esos personajes, casi siempre binomios de personajes que funcionan muy bien y que te dan un poco... Por ejemplo, ha salido mucho, no solamente en estas temporadas, en otras, la historia de las basuras.
Sí, bueno, es que eso es un tema, claro.
Este es un tema muy grave porque yo misma, a día de hoy, yo no sé qué cabe todo en lo de los plásticos. ¿Qué cabe? Si me desmaquillo la cara, ¿dónde lo tiro? Quiero decir que hay muchas cosas que todavía no sé, pero claro, yo quiero ser fiel a eso. Pero mucha gente pasa de todo, ¿eh?
Hombre, hay mucha gente que le empieza a dar igual. ¿Tú has tenido vecinas incómodas o no? En tu vida personal.
Sí, te voy a contar un detalle hablando de vecinas.
Fíjate.
En Barcelona, yo me casé en Barcelona en el año 72, tuve que apostatar para casarme por lo civil, ¿vale? Y entonces viví.
¿Y te concedieron la
El cura quería convencerme. ¿Y por qué? A ver, digo, mire, yo he sido muy religiosa. Tal respeto tengo por la religión católica que ahora que no practico, no tengo por qué casarme. Pero, no sé. Claro.
Pongamos un poco de contexto a la gente también. El 72 todavía estaba Franco vivo.
Claro. Exacto.
Claro, entonces...
claro.
Y además... tenemos que decir que las mujeres solteras podían hacer ciertas cosas, pero casadas ya pasaba tu vida. Fíjate, una conversación que yo tuve con Cristina Almeida me pareció muy interesante porque dijo, yo supe que yo no era una mujer libre en el momento en el que no me autorizaban a poner una denuncia
sin
mi marido.
¿Sabes? Eso era muy fuerte. Eso que se ha conseguido es lo que hemos conseguido, bueno,
Es otro tema.
Es otro tema.
Pero bueno, conseguiste apostatar.
Pero te lo vengo a decir, y estuve viviendo en unas zonas, en y luego sí. me fui a un piso, un quinto sin ascensor, uf. Que es como si fuera la guardia de la portera, pero estaba sí. muy mono, ¿vale? Y estaba en alquiler. En aquella época, vivías, era la bohemia pura y dura. Uh-huh. Yo formé un dúo con mi marido, que es pianista, el dúo Aries, y trabajamos por los cafetines de Barcelona, por pueblos, y así nos ganábamos la vida. Yo pagaba lo que era el equivalente a 5.000 pesetas de alquiler. Bien. Luego me surgió algo en Valencia y volvimos. Y cuando ya fuimos y le dijimos a la dueña, bueno, pues entonces la prima nos la devolverán y tal.
La prima sí, es sí,
el anticipo.
Sí.
Y cuando llega a Valencia me manda un talón y no había fondos. Y cuando la llama por teléfono me dice, ja, 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 ¿qué te crees que te iba a pagar?
Anda, mi
bueno, yo me
madre.
Quedé algo alucinado. Digo, existe gente mala por ahí o gente muy trastornada, porque yo sí. creo que estaba muy trastornada. Sí. Lo cierto es que, pero en cambio tuve unos vecinos fantásticos, pero a ella, como era mala persona y vivía en el segundo, los vecinos le dejaban las basuras en su puerta.
Anda.
En su puerta. Porque era mala persona.
Me parece muy bien. Como no lo iba a
hombre,
hacer.
La ley del talión. Es que
el talión y marcar, hay que marcar.
Pero es que hay un momento en el que la gente también es indómita. O sea, tú sí, puedes sí. intentar poner unas reglas de convivencia comunes en vecindarios, en cosas, pero si la gente se desmadra, es que claro.
¿Y cómo lo paras?
Es que es imparable. Yo, fíjate, creo que bastante bien nos va. Podría ser todo esto muchísimo más sí, violento y más sí. dramático. Pero es verdad que una mala convivencia de vecinal, vamos, yo no sé si las personas que nos están escuchando ahora, que os leemos
se lleva
con mucho
mal,
cariño...
Una mala convivencia lleva... vecinal, también me pasó otra cosa con los vecinos. Con mis primeros ahorros de la editorial, me compré uh-huh. un piano de cola, bueno, un media cola, y lo metí en un salón que hay muy grande. Bueno, lo cierto es que los vecinos venían. Es que son las... No, mejor no tocas ahora, mejor tal... Era horrible. Lo pusimos en un cuarto,
sí.
porque mi marido sigue tocando, él sigue practicando todos los días. Lo pusimos en un cuarto, pero me tuve que aguantar y no poderlo tener donde lo quería, porque un vecino venía a marcarte. No, es que no son las... Y eso es muy desagradable, que alguien te venga a decir que tú... ¿Sabes?
Sí, como que sí, claro que es una limitación absolutamente.
Es una limitación.
Es una limitación porque sobre todo te das, ahí yo creo que sí que te das cuenta de la importancia que tiene el dinero. O sea, porque tú dices, hombre, si yo tuviese desde luego un rancho,
claro,
yo tocaba
no molestaba a nadie.
Claro, claro. El piano, el saxofón, el la menor y su puta madre, la batería a las 4 de la mañana y a mí no me
en
iba a jugar ni Dios.
En una granja 50 kilómetros claro. que tengo una habitación para cada piano.
Claro. Exacto, exacto.
Pero a mí en una granja no me pillan. Y a ti...
A mí no.
¿Y a ti?
A mí sí me pillan una granja. Sí.
Andrea le pillan una granja. Yo no, yo soy una rata de ciudad y me gusta mucho.
Yo también,
mucho.
Soy urbanita.
Pero yo tengo una pregunta. ¿Cómo te has movido tanto? ¿Te gusta moverte? ¿Lo has hecho por necesidad? ¿Te has adaptado siempre? ¿Tu marido siempre se ha movido contigo? ¿Cómo?
Pues no. Te digo, cuando yo me fui a Inglaterra en el año 70...
¿Pero a cuántos
estuve
sitios
dos años
te has
claro, yo de muchos. Tuve 2 años y medio. Y luego volví. ¿Y dónde regresamos? A Valencia. Y nos fuimos a Barcelona, es por lo que te digo.
¿Qué tal te apañaste en Londres? Un paréntesis.
En Londres me encanta. Yo en Londres estuve trabajando como de au pair, es decir,
sí,
con
sí.
dos francesas en un colegio que se llama Richmond College, que era un colegio metodista. Es decir, había un tutor y estaban los estudiantes que estudiaban la religión metodista. Podían tener novias, ¿vale? Y aparte había una serie de alumnos que tenían becados para la Universidad de Londres, que estaban allí. Un colegio neoclásico. Eso era una maravilla. Y las otras dos y yo éramos poner las mesas, unas mesas de caoba larguísimas donde desayunaban.
Como Harry Potter, para que se haga una idea a la
gente.
Una
maravilla. Lo que más me sorprendió es las señoras de la limpieza cuando limpiaban los pasillos y lo encerraban con el cigarrillo aquí cayendo en los 70.
Modas.
Eso yo no lo había visto jamás en Valencia.
Eso era moda. Claro.
Bueno, quiero decir que a mí.
Que era libertad.
Que Londres, o sea, era otro mundo. Londres. Y en los 70 Londres era maravilloso.
¿Y por qué no te quedaste más? Porque dijiste, ya está bien.
Porque luego me fui a trabajar a una librería. Estuve tan problema con los pies, de operarme, y ya regresé. Pero en Barcelona, te lo vengo a decir, porque en Barcelona encontrar trabajo era ahora hablamos de los mileuristas,
vale.
que tienen que compartir, y estos sí que tienen que aguantar, ¿eh?
Sí, completamente. Ahora el valor del dinero actual es una mierda.
Una mierda.
Ha bajado mucho más, que es la inflación, ¿no? O sea, que decirte, 1.000 euros de ahora no te cunden lo mismo que 1.000 euros hace 20
casa?
Años.
Exacto.
Bueno, la gente no las
no
puede
la
pagar.
Pagas, claro.
Claro, no, o sea, la gente
pagar.
No puede tener, no puede
yo te digo
una
lo
casa.
Que pagaba. Yo pagaba 5.000 pesetas, que es el equivalente a 30 euros de alquiler.
Eso es fuerte.
Y era la bohemia, o sea, nadie tenía piso.
Bueno, pero que yo hace 8 años pagaba 550 por una casa años. Con 2 habitaciones, un salón aparte.
O sea, ¿para ti sola?
No, con una pareja.
Con una pareja.
Hostia, pero 500 euros entre dos personas.
500 euros.
Ahora mismo por 500 euros no hay en Madrid nada. No tienes ni una habitación.
Nada, el otro día vi una cosa, en el, nada, un trastero sin luz ni nada.
¿Tú te crees que se puede, claro, vivir así?
Eso es vergonzoso, eso es denunciable y que salga en todas las televisiones.
Absolutamente. ¿No?
Claro. ¿Sabes?
Por no hablar, de los problemas que tiene la gente, o sea, quiero decirte, porque claro, aquí ya podemos sacar, de la vivienda es uno de mis temas favoritos, porque luego ya la transversalidad que tienen, por ejemplo, una persona que no tiene, ya no solamente trabajo, sino una persona migrante, o sea, una persona en cuanto coge el teléfono y dice, buena, con acento que puedes captar perfectamente, que no es de España, la gente, directamente los caseros o las inmobiliarias colgando, eso es fuerte. Pero bueno, no nos pondremos muy oscuros, porque a mí sí que me gustaría saber cuál ha sido tu lugar ideal donde has vivido.
Viviendo bueno, en tantos, y además es que nos vas a ir revelando, supongo, según vaya pasando el podcast, que fuiste, no sé, a Miami a hacer un bolo.
Claro.
No, a Miami no he ido nunca, ni tampoco me interesa mucho.
No, ¿sabes? Pero bueno, pero no, podría
yo,
ser.
Donde más, bueno, también era muy joven, cuando yo me fui en los 70, era muy joven a Londres. Entonces, yo cuando llegué, yo soy la sexta de 6, mi padre era un médico rural que en mi casa no había dinero, mi padre vivía de alquiler, jamás. Y entonces, pues, yo me busqué la vida, y pero siendo 6, entonces yo dormía en una habitación con una hermana en una camita, claro, y con otra, yo con otra durmiendo en otra camita. Cuando yo llegué a Londres, el famosísimo Richmond College, que ahora es una escuela de arte americana, uh-huh, me enteré unos años después, pues tenía, me dijeron, no, tú dormirás en el staff. Era la primera vez que yo oía staff. El staff, sí, es pasando toda la parte a un lado donde estábamos las que trabajábamos. Tenía una habitación y había un baño con una bañera de patas que yo ahora tengo en mi casa en Valencia, que yo la he rehabilitado.
¿Vale?
Y sacaba abría el chorro del grifo y era con la espuma que no había visto nunca en los grandes almacenes. Yo no había estado nunca en Lafayette. Y yo soñaba, yo creía que era como Alicia en el País de las
Maravillas. Sí, 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 sí.
O sea, fíjate, ¿eh? Un lujo, era una bañera ya directa.
Era un lujo tener eso, lo compartía con dos francesas. Yo estaba tan... Era una especie, no te lo puedo explicar porque eso lo respiraba yo de una manera. Y yo creo que si tengo que pensar...
¿En un lugar ideal?
En un lugar ideal, allí, fue en el staff de Richmond College.
Joder, tía, qué fuerte esa, sí, historia.
Oye, a ver, ¿has vuelto?
¿Cómo no? O sea, tú imagínate, sí, sí, claro, o sea, también lo entiendo perfectamente porque tú pensabas que donde estabas realmente eso iba a ser un poco... O sea, no,
es que éramos como unas...
Pero la gente no ve más allá de eso. O sea, quiero decir, te dices, madre mía, pues me toca vivir aquí, pues como la gente que viviría en las Urdes en los años 40, en Extremadura, ¿no? Pues claro, vivo en las Urdes, pues vivo como una especie de establo porque no tenemos casas construidas, no tenemos carreteras, es lo que hay. Y no ves el horizonte de que puede salir de las Urdes. No sé si me explico. Es que hay una película muy interesante de Buñuel que es Las Urdes, Tierra sin pan, que podéis ver en YouTube.
Yo la vi hace 1000 años.
Esa. Y era muy fuerte. Era muy fuerte. Y, por supuesto, Las Urdes, viva Extremadura, sí, ya es otra cosa. Aunque les falta su AVE, también desde aquí lo reclamamos.
Reclamamos todo.
Absolutamente. Pero es verdad que, claro, yo entiendo que cuando tú de pronto ves otra movida... Es como, ostras, no solamente lo cultural, que me imagino que es un impacto radical. Londres en los 70, claro, eso es apellido, los punks, Sex Pistols...
Del 70 a final del 72.
Claro, tú imagínate, era otra cosa. Es
yo
que
llegué
era
a Londres
peli.
El 1 del 1 del 70, es decir, el 10 que es el 1. Era un comienzo. Yo soy, no sé nada de numerología, pero... Yo lo digo muchas veces, que tengo una manía chorra, estúpida, que es que siempre me pongo el despertador en un número que sea el 1. ¿Vale? Es decir, yo hoy me he despertado a las 8:02.
¿Vale?
8:02:10 es el 1.
Ah,
el
vale.
El día que me fui fue el 1 del 1 de 1970. Súmalos todos.
Vale. Bueno, 9 y 1, 10. Y 7 y 1, 8, 18.
No. 1 y 1, 2.
Vale.
El 1 del 1, 1 y 1, 2.
De 1970 es... 3, 17. 17 y 2, 20.
17 y 2, 19. 9 y 1, 10, el 1.
Hombre,
es muy simple.
Joder, pero...
Sí, pero eso lo he pensado después.
Ah, vale.
Después. Y siempre me da un dato de inicio de algo, de inicio, porque el 1 es el principio.
¿No hay ningún número que te persiga?
No, persigo yo siempre el 1.
Vale. O sea, lo persigues tú.
¿Vosotros perseguís algún número?
¿Tú, Andrea?
No, es que mi padre tiene una historia con el número 12.
Sí.
Y te juro...
Que es el 3, sí.
Te prometo que viajé este verano con él a Nueva York y fue surrealista que nos cambiaron de habitación, le cambiaron a él de habitación tal, del 21 al 12. Y íbamos a no sé dónde y era el 12. Y yo pensaba que era un poco como, bueno, mi padre está exagerando.
Le persigue.
Te prometo.
Por alguna extraña razón. ¿Y cuándo nació?
Él nació el 20 de mayo del 61.
El 61.
Vale. Pero resulta que él tenía tanto miedo con ese número que creo que fue el 12 del 12 del 21, no salió de su casa.
Pues estaba porque se cagó. Se cagó de miedo.
Se cagó.
Es que es un poco alarmante, ¿no?
Y estaba estábamos cagados con lo de que hubiese pasado del 21 al 12 y claro, todo el rato pulsábamos el 12 y el 21. Y entonces era como este ascensor va a caer. No pasó nada, ¿eh? Pero me pareció verdadero. O sea, es la primera vez que sí, yo veo yo y digo, es cierto.
Es cierto, es cierto. Y tampoco hay que indagar más.
Exacto, efectivamente. O sea, la gente se pasa toda la vida asumiendo que el fútbol es un fenómeno masivo y de masas. Y bueno, pues asumamos también que hay otra serie de cosas que también son adictivas y que también suceden.
Bueno, y que tienen sentido. Y ya está, no tiene más. Londres te iba a preguntar. Mi madre, por ejemplo, fue a Londres en los 80.
En los 80.
Y ella fue de au pair también, luego estuvo trabajando.
Más que au pair, es que se llamaban au pairs, pero yo estaba en un colegio metodista.
Vale.
De au pair, es decir, preparamos los desayunos.
Sí, mi madre igual.
Sí. Secaban los cubiertos con la máquina.
Es que nosotros au pair lo teníamos.
Era más de casa.
Era cuidar niños.
Sí, pero es que no solo era cuidar niños.
Mi madre era como tú,
entonces el tutor, que nos trataba de puta madre, porque al cabo de un tiempo vino mi marido de Canarias, que estaba tocando, y también le puso unos estudios y una celda como los estudiantes, lo trató como un estudiante igual, vale. Encantadores. Y te lo digo porque ese era nuestro cometido, pero teníamos nuestras horas de ir a clase de inglés. Bajábamos a una escuela que había abajo. Esa zona es maravillosa. Está Richmond Park, que es un parque que está lleno de ciervos. En fin, es muy bonito. Yo tengo tantos recuerdos de eso.
Que si habías visitado, o sea, obviamente visitas frecuentemente Londres.
No, luego he ido porque mi hermano, vino mi marido y mi hermano después, que entonces era un hippie londio y ahora es un dandy de la ópera. Pero eso ha pasado con su generación.
Ajá.
Los grandes contestatarios ahora son los grandes reaccionarios. Pero bueno... Él se casó con una escocesa, luego se separó y vive allí. Lleva 50 años viviendo y viendo sus cosas. Y él sí que se quedó. He vuelto dos o tres, porque en uno hice una gira con el Instituto Cervantes y fui a Leeds, Manchester, Londres a actuar. Hice cuatro actuaciones con un disco que había sacado en el 86 y luego he vuelto a verle a él, pero hace muchos años. Y ahora con mis mareos, pues me da mucho miedo coger aviones. Si fuera con alguien, pues a lo mejor. Es que el tiempo pasa. El tiempo pasa.
¿Y
no porque me ponga nostálgica.
¿Y qué consejo das?
Pues que hay que estar activa si te lo pide tu espíritu. Estás activa y que ya encontrarás amigos a tu alrededor que te van a ayudar.
Pero que seas presentista.
Que seas presentista, sí. No precisamente vecinos, que es de donde veníamos a hablar hoy.
Sí.
Pero a veces también se encuentran vecinos.
Se puede ser vecina y amiga, ¿no?
Efectivamente.
Como Spiderman, efectivamente. Y no, entonces nunca te ha dado miedo viajar.
Nunca tuve miedo viajar.
O sea, ¿cuándo fue tu primer viaje así? Me da igual a dónde fuera.
De Valencia a Madrid.
De Valencia a Madrid. Acá con 17, ¿no?
No, yo vine con 17 años.
Bueno, sí.
Vine a estudiar turismo y estudiar piano y luego regresé porque me daba cuenta que me había equivocado en lo que quería estudiar. Y luego, bueno, lo cierto es que yo estudié turismo y me pasó esto de la casa de esta chica. Que
sí.
Yo espero que la gente que tenga vecinos y que tenga amigos en su casa, que marquen desde el principio. Y que si se pasan un poco, que vuelvan a marcar. Es que si no, estamos perdidos.
Estamos perdidos sobre todo y al final acabas... doblegado ante cosas que no están. Que mira, el otro día leía, o sea, lamentablemente, pero bueno, que es una realidad. O sea, al final, por ejemplo, el caso de Giselle Pellicot, ¿no? Que ha sido gravísimo, el caso de las violaciones en Francia.
Que me pregunto yo por qué esto sale ahora. ¿Me lo puedes explicar?
Salió porque hubo una investigación que se abrió a través de que los policías capturaron al marido grabando unos vídeos por debajo de las faldas en un supermercado en el año 2021-2022.
¿Te lo crees? ¿Qué eso ha pasado?
Y ese señor tenía unos archivos, como le rastrearon todo el móvil, tenía unos archivos de abusos continuados en el tiempo durante los últimos 20 años a su mujer. Bueno, abusos no, agresiones sexuales gravísimas, violaciones y, por supuesto, sumisión química. En fin, Giselle Bellicot decía, a mí, o sea, esto me parece una cárcel, pero la realidad es que los que tienen que tener vergüenza son ellos. Sí. Y esto es un poco en general la vida. O sea, quiero decirte, si tú tienes una mala conducta, si tú tienes un mal comportamiento, el que tiene que tener una vergüenza es el que tiene el mal comportamiento. Hay una serie de normas sociales, sin ser necesariamente policías de balcón, que tienes que tener en cuenta cuando tú vives en sitios, en comunidad. Y sí que siento que hay una pérdida de la comunidad y de la intracomunidad que antes, no sé si tú, a lo mejor como persona intergeneracional que has podido vivir diferentes etapas, a día de hoy no sientes como que la peña está un poco más despegada, o sea, no hay tanto espíritu como de comunidad vecinal, por ejemplo. ¿Por qué
conecta? No, pero porque es todo tan precario. La gente que tiene que vivir en comunidad, sobre todo en pisos compartidos, es tan precario. Que también tienen que, hay que aguantar mucho, ¿eh?
Sí.
Hay que aguantar mucho también. Pero creo que la gente está muy dispersa por toda la cibernética y por todo. Se dispersa mucho. Yo creo que enseguida olvidan.
Se pierde a lo mejor el contacto, ¿no? Quizás un poco más.
O sea, yo siento que las comunidades de vecinos pueden ser una gran alianza y de hecho las asambleas vecinales.
Y hay que aprovecharlo.
Las asambleas vecinales son precisamente desde donde surgen los movimientos y se han hecho grandes movimientos en nuestro país a través de los vecinos. Incluso en pandemia tuvimos la oportunidad de ver que las grandes urbes, si no hubiese sido por esas asociaciones vecinales, no, a lo mejor no se podían cubrir ciertas cosas o las personas que no tenían.
Cuando salíamos al balcón y todos nos veíamos.
No, o una persona que tenías al lado que necesita una medicación y tú decías, hombre, por favor, claro, yo te ayudo. O sabías que había alguien que no estaba yendo a trabajar, que no tenía recursos y le dabas tú la comida gracias a una asociación vecinal donde todo el mundo participaba de algo. Pero fue como una especie de lapso en el tiempo, de pausa, en la que luego después eso no se ha sostenido. ¿Por qué no se ha sabido sostener? ¿No somos seres acaso sociales? Es que eso es mi pregunta. O sea, me da como tristeza pensarlo, ¿sabes?
Tú que eres tan uraniana, posiblemente lo veas así.
Uraniana. Yo lo veo, me da tristeza.
Porque tú no lo vives así.
Hombre, claro que no.
Y piensas que hay que vivirlo así. Que aunque por lo que dices, yo pienso que se está tendiendo mucho a cierta individualidad.
Sí.
100%.
Pero eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar.
Pero
la gente
que
tiene
cambiar,
que saber,
¿eh?
que somos un colectivo y que hay que pensar en el otro. Como
100%.
Parte de ti. Y te quería decir una cosa a raíz de lo que has contado. Exacto, lo de Giselle. Pero ella no recordaba nunca nada.
No recordaba nada porque estaba...
En sumisión química.
Claro, estaba drogada.
Claro.
O sea, iba al médico y la ignoraban esa situación, ¿no? Porque ya venía como con cosas.
Médico, vamos a ver...
¿Nunca cogió nada?
Sí, sí, sí.
¿Y el médico no le dijo nada?
Sí, sí, sí. Le detectaron varias enfermedades y dijo, bueno, pues será lo que sea. Y ya está, y no le llamó nunca la atención. Y entonces, claro, ella ya estaba en psiquiatría porque, claro, decía, que tengo días que tengo una amnesia, o sea no recuerdo.
Total.
Claro, tengo una amnesia total.
¿Qué le daban? ¿Qué le daban?
Yo pues
no lo sé, pero bueno, era algo
muy bestia.
Claro, sería
muy bestia para tenerla tan sometida y que no se enterara.
A mí lo que me impacta
punto de que un señor dijo, o sea, que esto de titular también me pareció fuerte, pero decía, bueno, yo accedí a esta práctica al punto, dice, yo no sabía que la estaba violando, yo es que pensaba que estaba muerta.
Y ¿qué?
Dijo eso.
Qué fuerte.
Decían,
algunos que han dicho, yo pensé que era un juego. Era como una persona que está, o sea, que no abre los ojos, ¿cómo puede ser un juego?
No sé,
o sea, bueno, me deja mucho más tranquila que es porque estaba muerta.
Es que, quiero decir, como se ha hecho el juicio y ha habido más de 50 tíos declarando y todo esto, ha habido otros de, no, es que a mí la violación no me identifica como persona. Pero como, no es que no te identifiques, es que lo acabas de hacer.
Y si estaba muerta, es una necrofilia como atroz.
Parece que le debía parecer mejor eso que lo otro. Y luego una cosa que a mí me parece importante, que es que se le está viendo a ella mucho la cara y hay que darle la vuelta y poner la cara de él y de ellos cuanto más se pueda, porque la cara de ella ya la tenemos.
Ya la tenemos.
¿Para qué queremos la cara de ella? Si lo que tenemos que 100%. Tener es para que él pase vergüenza allá donde vaya. En plan, que no, espero que no vaya a ningún sitio nunca.
Efectivamente.
Pero que se sepa que tú con verle de perfil sepas reconocerle. Como a tu actor favorito digas, le tengo.
Totalmente.
Y no a ella.
Claro que no.
Entiéndeme, entonces el foco hay que quitarlo de ella. Exacto.
Totalmente. Y lo mismo ha pasado con el juicio ahora de Samuel, o sea, pues un caso de homofobia, bueno, un asesinato homófobo que hubo en Galicia en el año 2021, uh-huh. y lo mismo, y ahora se está como exponiendo. Tampoco sé, es que esto lo hablaba ayer justo con mi amiga Nerea, no sabíamos hasta qué punto era útil esa exposición,
sí,
¿no? Pero es verdad totalmente. Que dices, joder, al final si tenemos... Sí, pero al final tienes una narrativa a un nivel de detalle de las víctimas que dices, joder, es que también ayuda mucho exponer que es un chico que podría ser tu primo, o tu hijo, ya. O tu novio, o tu compañero de piso. Es que a ver qué se piensa la gente que son los asesinos, los violadores y la gente que tal. Pues gente con la que convives perfectamente en sociedad. O sea,
y ha habido, claro, habéis tenido claro. en vuestra vida de esto de estas noticias que salen de era mi vecino, sonreía o saludaba
siempre,
al pasar.
Siempre lo he leído, lo he leído.
¿Habéis tenido alguna vez vecinos que haya habido alguna historia
no,
así jugosa?
Pero en Londres vivimos una temporada, mi pareja y yo, mi marido y yo, en un sitio en Stockwell, que es la zona de los negros y de los árabes, no hablo mal de ninguno.
No, no, es una realidad.
Simplemente estábamos en una casa uh-huh. que llevaban unos italianos y ya sabes que para poderte duchar con el gas había en la escalera una maquinita que echabas una moneda y tenías el agua caliente. Ajá. Mi marido se iba a trabajar, que trabajaba en un Wimpy House, y yo bajaba por la escalera y me veía a un chico moro que todos los días me miraba, que daba miedo, quería algo. Yo en cuanto podía me iba, pero lo pasas muy mal.
De que te daba susto.
Sí.
Es que claro, ser mujer asusta muchas veces.
No tenía por qué pararse en el rellano y esperar que yo pasara y mirarme... Mal, se pasa mal.
Eso es una realidad.
Ya está. Qué bonita cruz que llevas.
Me gusta. Sí, la verdad es que voy
enséñala,
moda.
Enséñala.
Hombre, voy moda. Y también de protección. Siempre dicen que las cruces son un poco...
Te protege, ¿verdad?
Bueno, no lo sé. Me protejo
que
yo.
Que las perlas también. Yo siempre llevo un collarcito mínimo de perlitas. Y sobre todo en las señoras mayores, me los podemos permitir.
No, hombre, pero sin ningún tipo de problema. Oye, ¿y has llegado a convivir con amigos o solamente con tu pareja?
Bueno,
o grupo
no exactamente,
de amigos.
Porque aquí en Madrid estuve en un piso que conviví con gente porque era un piso muy grande y tenía un compañero actor de doblaje que vivió, pero no llegué porque yo me iba y luego otros de teatro. No con hombres no he llegado a convivir. Conviví con otra muchacha que luego... No he convivido.
¿Y dentro de...?
He convivido con mis hijos.
Hombre, y eso es otra peli, ¿eh?
¿Son tus amigos o no lo son?
¿Son mejores vecinos o hijos?
No, son buenos hijos. Uno acabó una relación y se ha venido a vivir a casa, es actor de doblaje. Sí. Y el otro es un pianista de jazz muy bueno, que precisamente, mira, tenéis que poner algún día una canción que hizo en la pandemia.
Vale.
Que es una maravilla. Pero
¿cómo
es
se
que
llama?
Es de vídeo. Pero es para ponerla en vídeo.
Bueno, pero ¿cómo se llama?
Se llama Quiero. Y la grabó él en el barrio del Cabañal de Valencia. Se llama Quiero.
Vale.
Y está en YouTube.
Vale. Empieza, verás un niño pequeñito, que es mi nieto, que tiene 2 años corriendo por el mar, no había un alma, y rueda a la gente que está en la calle con el vacío que hay. Y es una maravilla de canción.
Pues
Albert Sanz y Quiero.
Quiero, lo buscáis ahora mismo en YouTube y ponéis desde
Hombre,
Dulces
si
y Saladas te queremos. Dejadle
eso
en comentarios.
Sí, porfa.
Por favor, desde aquí, desde Dulces y Saladas te queremos. Dejadselo que le va a hacer ilusión.
Oye, tú
le va a hacer mucha ilusión.
Hombre, claro que le va a hacer mucha ilusión.
Por favor, chicos.
Ay, bueno, claro, como que... Neil Ojeda, que hace convocatorias así masivas de gente para
es
esto.
Que encaja muy bien. O sea, muy bien, sí.
Pues Albert Sanz, allá vamos. Oye, una pregunta que yo os quería hacer. ¿Qué creéis que es lo que más... Tú que además has tenido la oportunidad de vivir la convivencia en real life y la convivencia en ficción, ¿qué es lo que más te molesta de la convivencia?
¿De la convivencia general?
¿El poco rigor doméstico, ha comentado antes?
Eso. O sea, yo me llevo perfectamente con mi pareja porque respetamos tanto lo doméstico.
Lava la lechuga, todo lo hace.
Sí. Hace unas ensaladas increíbles. Todo lavadito. Pero ya te digo, para mí lo doméstico es fundamental.
¿Qué más cosas?
Es lo primero.
¿Qué es esencial?
Oler bien.
Es que sí.
Ay, el olor, todo me entra por el olor.
A mí también.
Todo.
Yo también soy muy maníaca con los olores.
¿Y pones cosas especiales o es simplemente que huela bien en general? ¿O te gusta olores en diferentes habitaciones?
Eso yo lo hago, ¿me entiendes? Estos difusores que huelen muy rico. Pero sí, pero me importa mucho. El olor, lo doméstico...
Y lo de la,
sí, como un
la
mimo hacia el templo.
Claro, me encanta ese adjetivo que has
claro,
puesto.
Es que tú entras en tu casa, que es tu sitio, es tu es, safe place.
Y lo de la orientación, ¿vosotros lo lleváis a cabo? Lo de la, ¿cómo es eso? Lo de la puerta.
Feng shui.
Sí, eso. ¿Dónde hay que poner la cama? No me acuerdo.
Lo del feng shui este. Sí. ¿Qué es? Eso es un montaje que hay, que se han hecho ahí con los libros. Yo tengo todo de feng shui, pero...
O sea, te has caído.
Pero no...
Pero no vale, bueno, que si nada. Crees pero en algo hay que llevarlo a cabo.
La orientación, es posible que en algún momento pensé, igual que tengo la cama al sur o al oeste, pero no me come el coco eso, ¿sabes?
No, vale.
No me come el coco.
Perfecto. ¿Me entiendes? No, pero que a lo mejor era una cosa que te preocupaba, porque hay personas que dicen, no,
si, hay gente muy
si me cambio la cama y la pongo aquí, ahora voy a descansar bien.
Andrea, eso ocurre, pero a mí no es lo que me, ¿sabes?
Bueno, y además, si ocurre y eso te hace descansar mejor, hazlo.
Oye, cuando tú, 6 hermanos erais, éramos, y tú la más pequeña.
Yo la sexta, sí.
Qué barbaridad, porque mi madre son 6 hermanos también.
6 también.
Y vivían, yo estuve viviendo en la casa en la que ellos vivieron cuando eran pequeños, y mira, yo vivía con mi tío y luego vino Inés a vivir, y yo decía, ¿cómo cabían aquí 8 personas?
Yo no te...
¿Cómo era tú? ¿Cómo? Tú me has dicho que dormíamos en una habitación con 2 hermanas más. ¿No?
Esa fue el segundo piso, porque la primera casa, que fue una casa de labranza del pueblo donde vivimos, Ontiñén, mi padre era un médico rural que vino de un pueblecito donde yo nací y fuimos a Ontiñén. Claro, sí. eran 6, ellos 2, 8, la claro. niñera y la criada. 6 y 8, 6, 8, éramos 10 personas. Encontró una casa de labranza con su zaguán, su corral, su huerto, con un piso... Y luego otro piso. Mi padre tenía un despacho que la mesa iba de la cocina de un lado y cuando había que comer se llevaba al despacho. Claro. Venían los pacientes y se llevaban la de otra vez. Uh-huh. Quiero decir, eran alcobas. Ya claro. sabes que era la alcoba. Y había una alcoba grande que dormían mis padres en una cama de 1.10.
Al lado de una camita pequeña, un poquito más grande
mi hermana y yo, y en una alcoba pequeña mi hermano, el de Londres.
Vale.
Que siempre estaba malito, era el pupas. Y ahora se ha quedado ahí en Londres, ¿ves? Ahí con sus óperas, quiero decirte. Pero, no puedo contaros esa casa porque yo no sé vuestra infancia, pero el origen de la infancia está tan
sí, presente. Está muy instalado.
Nos ha instalado y nos manda tanto por...
100%.
¿Y qué te ha mandado a ti? Porque es una convivencia muy amplia. Muy, pero mucho.
Andrea, yo como era yo la sexta...
Estabas muy observadora.
Estaba observadora, pero mira, mis hermanos mayores ya estaban en el colegio, luego se fueron a Valladolid a estudiar a la universidad, mis hermanas internas, el otro todo el día en el colegio. Cuando tuve 7 años mi madre se puso muy malita, yo creo que de menopausia. Le pilló una menopausia rara.
Vale.
Porque mi madre ya me tuvo con 41 y mi padre 51. Ajá. Me metieron en un colegio que fue donde aprendí a tocar el piano.
Ajá.
Eso me ha marcado mucho toda mi vida.
Claro.
Es inevitable. Y luego me asomaba al balcón de la cuadra a cantar canciones de Nena, me decías loco de pasión. Nena, en tu vida llenas de ilusión. Deja que ponga... Pues una canción de la Sara Montiel, que era la que veíamos en el cine, o de Juanita Reina. Claro, es que es lo que veíamos. Luego ya vinieron los festivales de San Remo y todos estos. No el de Benidorm, el de San Remo.
Sí, que este es previo, es de los 70, ¿no? 60.
De los 60. Sí. De los 60.
El cine al que tú... No sé cuándo empezaste a ir al cine.
Iba al cine de verano.
¿El cine era de los que te ponían la misma película una y otra vez y tú entrabas a la hora que querías y te ibas cuando querías?
Yo solo iba un día que nos llevaba a mi padre, a todos los hermanos, en verano y ya está.
¿Y lo que había?
Pues alguna de Jerry Lewis, de Jim Martin, estas cosas, ¿no?
Vale.
Claro, pierdes mucha memoria de... Que hay gente que viene mucho el pasado cuando eres mayor, pero yo como estoy todo el día estudiando, pues yo tengo que estar, que yo estudio y hago unas secuencias y luego a la semana ya no me acuerdo de lo que he hecho.
Bueno, no te preocupes, yo no me acuerdo de la trama de American Gangster y aquí estoy perfectamente.
Y tú no te acuerdas.
Y no pasa absolutamente nada. Pero bueno,
o sea, y cosas a las que le has dedicado mucho rato, yo pienso, joder, lo que yo me aprendí esto lo de y luego lo he borrado.
Y luego lo borras.
Borrado.
Y menos mal, porque no luego viene otra.
No hay espacio.
Tienes que ir...
No hay espacio.
Otras cosas que te acuerdas hasta el final de tus días.
Por eso hay que dormir bien, para poder desechar la basura mental.
Claro que hay que dormir bien. Un momento, porque nos han preparado aquí una cosita.
Hombre, por favor, claro.
Para que juguemos nosotras.
Ay, qué bien jugar.
Hombre.
Bueno.
¿Cuál es tu juego favorito? Voy a jugar también, en una afición.
Os leo. A ver. El bingo de la comunidad.
A ver.
Ya sea conviviendo con amigos o con vecinos, hay penitencias inevitables por las que tenemos que pasar. Por eso os proponemos el siguiente bingo de la comunidad. Básicamente hay que tachar lo que nos haya pasado.
Perfecto.
Ah, como... ¿Pero quién menciona los números o lo que sea como en el bingo?
Los menciono yo, los yo me encargo.
Ah, los mencionaste. Para allá... Cada uno tenemos una tablilla.
Hombre, y ahora mismo te la va a dar Andrea, claro.
Aquí la tienes con tu bolígrafo, el tuyo.
Perfecto,
y el mío.
Andrea.
¿Qué preparadas estáis? Oye...
Debéis marcar las situaciones que habéis vivido o incluso provocado mientras compartís cómo fue esa situación.
Perfecto.
Es lo que nos piden.
Venga, entonces, pues estupendo. A ver, si queréis, empieza tú, Andrea.
Vamos con la primera, que es... He tenido un rollete en el edificio. Un novio vecino.
Un novio vecino. Yo jamás me he enrollado con nadie en el edificio.
Espera.
Tampoco.
Yo creo que tampoco. Ni tú de la residencia ni nada.
Bueno, yo en Londres me lié con un compañero.
En el colegio de Richmond sí que tuve...
Un rollete.
Algún rollete que me invitaba a los conciertos.
Oye, pues fíjate.
Hombre...
Pues hay que marcarlo.
Oye, pues yo también.
No fue a mucho.
Pero hay que, un rollete no va mucho.
Sí, pero un rollete no va. Es la
pero
gracia.
Un rollete más de alguien de fuera del colegio. Pero en el colegio.
Yo tuve uno conviviendo.
No estás en tu casa.
Claro.
En convivencia.
Por eso he dicho,
pero bueno, muy libre.
Yo no he tenido. Porque no he tenido nunca ni residencias ni cosas de estas. Pero yo estaba enamorada del primer vecino que tuve.
¿Dónde, Andrea?
De mi pueblo pequeño. Yo soy de un pueblo de Guadalajara muy pequeño, ¿sí? Que esto ya lo he contado muchas veces, que se llama Roble la Casa.
Sí.
13 habitantes.
¡Madre mía, qué maravilla!
Solo dos niños
Madre
y
mía,
yo.
¡Qué maravilla!
Y claro, el niño de mi edad, pues yo estaba enamorada de él. Puede ser porque solo, como tenía mi edad... Pero no, claro. nos dimos un beso, yo creo, lo voy a marcar.
Pues eso es el primer
lo
amor.
Lo marco, claro que
Hombre,
sí.
Claro que sí.
Claro
ahí lo tienes.
Sí. ¿Ves?
O sea, tú
lo
sí.
Marco.
Tú
también.
Yo
también.
No.
La residencia...
Pero esto tenía un vecino, no, he tenido un rollo de edificio.
¿Edificio
sí,
de residencia?
Es un edificio,
claro.
Lo tacho.
Pues venga,
vale.
Hombre,
tacha.
Claro.
¿Lo tienes? Vale, he tenido un vecino o vecina espía.
Yo creo que sí.
Hombre, yo creo que también.
El moro que me inspeccionaba en Stockwell.
Hombre, ahí
¿era
está.
Espía? Pues dale.
Miraba,
táchalo.
Sí, quería averiguar.
Quería averiguar, nosotras hemos tenido una en la primera planta, una señora que sabía cuándo salíamos y cuándo entrábamos.
Es que de esas
nos cortaba el agua ella, ¿eh?
Nos cortaba.
Esa es una historia muy fuerte. Muy
bueno, y luego la señora esta que le ponían las basuras en Barcelona
sí,
también,
claro.
¿Eh?
Vale,
es que
pues este lo tachamos
también.
Todas. He puesto un cartel amenazante en el ascensor.
Yo sí.
Lo hemos puesto.
Sí,
hombre,
nosotros
pues,
lo hemos
por
puesto.
Supuesto.
Todos.
¿Tú qué has puesto?
Pues yo, por ejemplo, he puesto, en fin, que no se enfaden las personas con los perros. Porque, por ejemplo, cuando tienes perros que ladran mucho en tu vecindad, molesta mucho.
Sí.
Y luego en el ascensor, pues tendrían que poner un desodorante o algo para que no huela porque dejan mucho olor.
Vale.
Yo lo he puesto.
Y esto lo comentaste.
Lo
comentaba. Vale.
Yo tuve que poner una amenaza porque me robaron un jamón, un vecino.
Sí. ¿Un jamón?
¿Un jamón?
Pero si eso se ve muchísimo.
Pues...
Pero entraron en tu casa.
No. me enviaron un jamón. Estaba a priori
estaba...
recogido por un vecino y no se sabe qué vecino es.
Y
a
nunca
día de
te
hoy,
lo dio.
Claro,
no, se ha resuelto el misterio.
Sí, es muy fuerte.
Y era fuerte. Menos mal que era el jamón
sí,
de
sí.
Empresa. Tengo que decir.
Sí, pero era tu jamón.
Pero era mi jamón.
Era tu jamón.
It was my ham.
Y nunca llegó. ¿Eh?
Nunca llegó. Se lo
quedaron. ¿Era para Navidades?
Sí. Pero, claro. Escúchame una cosa. Tanta paz lleve como descanso deja.
Exacto.
Ahí le siente mal el jamón. Mira. Triquinosis se van a
ya
llevar.
Hace mucho que lo compro, pero bueno, a doque. He visto en Mercadona una cosa de un jamón ibérico fantástico.
Y hay que, claro.
Y lo he comprado.
Pues mira.
Y lo
usan
todo.
Y ya está. Pues
fantástico.
Pues
que hacían mil años.
Mira, yo siempre pienso que en que se quedase el jamón que lo necesite, que ojalá lo haya disfrutado.
Ese era pedazo sin vergüenza.
Tú también lo habías disfrutado con todos los tuyos.
Exacto.
Era tuyo, era
vale.
Un regalo. Y era un regalo.
Exacto. Vale. El siguiente es, le he encasquetado mi bolsa de basura a otro vecino. Yo creo que no.
Yo no lo he hecho nunca eso.
No, yo tampoco.
Sobre todo porque no tiene ningún sentido.
No, porque tampoco quiero que me lo hagan a mí.
A menos que sea la malvada
Correcto.
De la vecina esa,
claro.
Que entonces sí. No, esto no.
A esta se lo ponían los vecinos, porque era mala persona. Yo no sabía lo que era una mala persona hasta que esta. Ya te digo, cuando
Hombre,
me mandó
caso...
el cheque de 25.000 pesetas.
Claro.
De
en
fianza,
blanco, sin fondos.
Y le llamo y hace, ¡ja, ja, ja, ja! ¿Qué te creías que te iba a pagar?
Pero...
Es que vamos,
es fuerte.
Es que es muy
es que vaya huevos.
Es que da pena.
Bueno, es que da un poco de pena. Bueno, de hecho hay una de las secuencias favoritas de la historia pop española de los últimos 20 años es Las vecinas de Valencia.
¿Ah, sí?
Las del hombre, claro, la Rubita del Cabañal. Bueno, la
Mi
Rubita del Cabañal,
de Cabañal.
No, la Rubita del Cabañal no, perdón, no. Las otras que es la que dicen puta sin ser yo nada de eso.
No lo has visto nunca
que se
salen
pelean
con bolsas
nunca.
De basura y dice,
uy,
así tengo que salir. ¿Para qué? Porque me tiran orines.
Porque me rocían con orines.
Me rocían con orines.
El cabañal.
Pero es que hay una zona del cabañal que es un caos, pero bueno, a mi hija y a mi nuera les encanta ese caos. Ellos viven en una casa de 1919, ¿me entiendes? Pero un poco más allá está toda la zona derruida que iban a tirar.
Ajá.
Cuando Rita Barbera para hacer un sí. gran paseo. Y hay algunas zonas que son catastróficas. Pero hay gente también que... Muy discutible.
Que son barriadas, claro, y que hay
un entorno más, más absolutamente
exclusión.
Voy con la siguiente. Sí, sí. La he liado en una junta de vecinos solo para que se pelearan los vecinos.
Tampoco lo he hecho yo eso.
Yo es que no he estado nunca en
yo
una
nunca
junta de vecinos.
En una junta. Sí,
¿y cómo son? Hechos. Descríbenosla, porque creo que nadie, ni de los que nos
pues
escuchan,
nada,
ni de los que nos escucharán...
Pues nada, porque antes se mandan a circular diciendo vale. de qué se va a hablar. En este caso, yo la semana pasada tuve junta y estuve en un momento para votar que en los bajos de la finca nadie alquilase para turistas. Y yo he observado en este último año que toda la zona colindante, todos los bajos tienen como unos barrotes y hay una plaquita que pone del segundo al tercero, o sea que son bajos que han sí. destinado lo que hemos hablado antes.
Sí, sí, sí.
Para alquileres.
Turístico, sí.
Y no precisamente turistas, porque yo les oigo hablar en castellano, pero eso se ha extendido que da mucho miedo. Y claro. nuestra finca es una finca artística. De interés artístico, ajá. se llama La Finca Roja, y tienen barrotes en esto, en fin, que no se va a hacer.
Que eso se ha votado.
Pero que eso se ha votado.
¿Y estabais
sí.
todos de acuerdo?
Todo el mundo
pues
de acuerdo.
Pues ya está.
Sí.
Pues menos mal.
Vale, pues esto no lo, no lo tachamos porque no la hemos liado. No. He discutido con un vecino por despertarme un domingo con el taladro.
Yo no he llegado
bueno,
a discutir.
Bueno, por el piano,
nadie.
¿No? ¿Has llegado a discutir? Eso, ¿no?
He llegado a discutir.
Y por el perro y bla, bla.
Sí, y es muy desagradable.
Sí.
Y también con otro vecino que decía, es que los tacones que llevas se oyen muchísimo.
Ay, eso me lo dijeron a mí. A Inés también.
Y digo, ¿los tacones? Pero si voy con babuchas por la casa.
No he dormido por culpa de una fiesta de los vecinos. A mí esto no me ha pasado.
Tanto que no he dormido, no, pero mi marido sí.
Bueno, yo aquí sí que lo voy a poner, porque sí que yo sí que he escuchado gente, en mi propio piso incluso, cuando yo he vivido... O sea, yo he vivido también en Londres una temporada y
¿sí?
también he vivido...
¿Y qué año?
Bueno, ya.
Bueno, en el año 2012,
¿no?
Sí.
Ah, ya es otro mundo.
Es otro mundo completamente.
Otro mundo.
Pero mira, también vivía en East London, en Upton Park, que también era un barrio que lo regentaban, bueno, todos los pakistaníes, o sea, que, ¿sí? había, que había muchísimo alquiler.
Entonces ellos de negros.
Claro, Stonewall sí, Stonewall. Sí es así, Stonewall, igual que el norte.
Brixton, que había un mercado muy bueno.
Bueno, sí. Brixton es impresionante, pues Brixton es ahora impresionante. Mismo es... no, un barrio de Londres que también se llevaba mucho y ahora Brixton yo creo que es como el nuevo, ese antiguo barrio que, al que me quería hacer yo referencia, que no me acuerdo cómo se llama.
Ya llegará.
Pero bueno, ya llegará, efectivamente. El caso... Da igual.
Montaban unas
ahí
fiestas.
Ahí montaban muchas
sí.
fiestas. Y bueno, yo viví una situación muy desagradable. Mira, fíjate, esto sí
no
que...
no podías dormir.
Mira, una de las peores cosas de convivencia que yo he vivido ha sido que yo trabajé en Londres. Luego después me fui el verano siguiente a vivir. Y bueno, me lo alquilaron unos irlandeses que vivían ahí una habitación. Y entonces abrían las puertas de la casa y llegaban toda la gente. O sea, quien quisiera, eran puertas abiertas de viernes. O sea, de jueves a domingo.
¿Qué?
Y yo trabajaba el día siguiente por la mañana y era... Era así como música súper fuerte, con unos altavoces
no
enormes, todo el rato
eso.
Fumando, ruido. Entonces yo decía, Dios mío, me voy a volver loca. Y entonces me levanté una mañana, claro, esta gente estaba drogadísima, y yo les dije claro, o sea, se reían porque, claro, ellos estaban colocados y yo dije, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Tal, no sé, no sé cuántos.
Si están colocados, estás en otro mundo.
Claro. Pues estaban en otro mundo. Y entonces yo dije, claro, y se rieron como del acento, se reían de todo. Y entonces yo cogí y dije, se acabó. Y hice una pequeña venganza. Y la venganza que yo hice fue bastante divertida porque dije,
¿Cuál?
Me voy a ir. Y dije, me voy a ir, me voy a buscar otra casa, encontré otra casa. Y bueno, pues básicamente lo que les hice fue, mira, tenían 6 plantas de marihuana plantadas en un jardincito pequeño en la puerta, se las fundí todas con efectivamente 6-8 litros de lejía. Esto para empezar. Luego después...
¡Qué atrevida!
Cogí, hombre, tenían un portátil, el portátil le cogí y le pegué 7-8 martillazos por debajo, ese portátil ya no valía para nada, sin fastidiarles la pantalla, para que estuviesen un rato averiguando qué es lo que iba a pasar.
¿Se enteraron de que había sido tú?
No lo sé, nunca lo supe, nunca lo sabría, o sea, nunca lo sabría. Luego les tiré 2 pechugas de pollo por detrás de la nevera. Para que eso oliese mal, no, nunca supiesen el origen y fuese así.
Claro, es que eso no
les estropeé la maquinilla de afeitar. Y luego les cogí 2 huevos, se lo puse debajo del
sofá.
Pero
es una triple venganza, ¿eh?
No, cuádruple.
Es una súper venganza.
Cada fin de semana.
Pechuga, ordenador. Mamen,
cada fin de semana, pechuga, ordenador, huevos, marihuana, todo cao. Y la maquinilla de afeitar, por supuesto, eléctrica. Claro, o sea, hasta aquí hemos llegado. Se reían a mí, ¡ah, venga, anda, bu, bu, bu! Y digo, bu, 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 bu. no, you are not laughing at me. Dije, you gonna see. Te ríes aquí de los españoles, nosotros en tu puta cara. Y así fue. Y ahí dejé, yo espero, nunca sabrían si habría sido yo o no, porque claro, transitaba tanta gente. Es que a mí me daba hasta miedo. Yo digo, aquí alguna vez me van a orinar en los pies, claro, en cualquier momento. Sí.
Eso hemos se soporta tanta... mal.
Y una cosa, chicas, hemos hecho tantas locuras, de verdad, yo siempre pienso, fíjate, Andrea y yo mismamente hemos venido de hacer un viaje ahora, porque nosotros viajamos, nos gusta viajar, hemos hecho un viaje recientemente en el que nos hemos metido en el coche de un desconocido en busca de hacer un tour, y ese señor era un creepy republicano estadounidense de la América profunda,
sí,
completamente, que ahí nos podría haber descuartizado. De hecho, hay una película que me lo dijo mi amiga Cintia, que dicen, bueno, en Estados Unidos ocurre como una agresión con violencia cada segundo. Dice, en el tiempo que ha durado esta pantalla, ya ha habido 60 crímenes con violencia.
Es muy fuerte, ¿eh?
Entonces, podríamos haber sido nosotras.
No me cabe, pero bueno.
Así ha sido.
Voy a por la última. Venga. Y pasamos al final. He llamado a la policía por culpa del ruido.
Pero has dicho lo de la piscina comunitaria.
Ah, no, perdón. He colado a todos mis amigos en la piscina comunitaria. Yo sí.
Andrea sí.
No en la en mía, la pero en la de mi padre. Oye, pues yo creo que hacemos el bingo, por lo tanto nos merecemos un regalo que nos traen por aquí nuestra compañera.
¿Tú te crees que nos traen
regalo? Hemos vencido todo, hemos ganado.
Yo creo que hemos ganado, mira.
Ah, ay,
esto
qué
es
guay.
Para nosotras. Pues te
qué bien, porque donde estoy viviendo ahora, que estoy muy a gustito, no hay.
Pues te confisco el felpudo.
Qué bonito, oye.
Pues qué divertido.
Pero está la llave ahí. Qué divertido.
Qué fuerte esto.
Como me llevan a casa,
chicos,
ahora pondré.
Yo estoy un poco de admiradora.
Oye, a mí me viene.
¿Eso
fantástico?
¿Qué es?
Esto no se puede pasar. ¿Qué sale?
Ay, es un salero precioso.
Pero mira, con el nombre del programa. Esto para Andrea.
Ay.
Ay, Dios mío.
Qué ideal.
Bueno, y esto que no sé yo qué.
¿Qué es esto?
Esto es el hilo dental.
¿Puede
ser?
Hilo dental. No.
Son cascos.
Oh my God.
Pero esto. Necesita cable, ¿no?
No, creo que se carga.
No son cascos, son
para el ruido de los vecinos.
Claro, es que todo tiene que ver, perfecto.
A ver, sí, sí.
A ver.
Mira, oye, tiene muy buena pinta estos, ¿eh?
Sí, tienen buena pinta, parecían AirPods. A ver.
Parecían AirPods. Se pone así.
Son comodísimos.
Claro.
Esto dentro.
Uy, qué bien.
Tapan barbaridades.
A ver.
Muchísimas gracias.
Sí, me voy a poner los dos.
Y tienen varias funditas por si las rompes.
Sí, exacto.
No, por si. Es un tamaño.
Pues muchísimas gracias.
Oye, qué divertido.
Muchísimas de nada. Oye.
Las jefas del programa.
Ha sido fantástico estar contigo y aquí.
Oye,
hemos aprendido mucho.
Oye, ¿sí? Mamen, pero si es que como no lo vas a pasar bien, si es que tú te entretienes a ti misma, pero a todo el mundo. Toda la humanidad.
Hemos dejado tantas cosas por decir.
Pero bueno, si es que no hemos hablado de nada más de lo que tú querías hablar, porque es que
eres fantástica.
Eres cautivadora, tienes una personalidad absolutamente. O sea, que por favor, ha sido Mamen un imán.
Y puedo contar muchas cosas.
Eso es divertidísimo. Es que hay que escuchar más activamente a las personas que tienen algo que contar, pero luego después también hay gente que tiene muchos años y que no tiene nada que contar.
Es verdad, no, hay gente que no tiene nada que contar, ni quiere.
Exacto.
Ni quiere.
Exacto, y que son un auténtico peñazo,
exacto.
Vamos.
Mamen, en fin. Pues un placer.
Oye, a vosotros
muchísimas gracias, tesoro.
Y que vaya muy bien en popa. Todo.
Hombre, por favor, y la que se avecina también, que vaya súper bien.
La que se avecina, falta. Ahora se estrena en Amazon el día 18 de noviembre.
Anda, mira.
Pues ahí
la
lo
temporada
tienes.
15 se estrena el 18 de noviembre.
Así que espabilad.
Empezará con 3 capítulos seguidos y luego cada semana un capítulo.
Para que no te dé empacho.
Y el último será en Navidad, que hay una sorpresa en el capítulo. Y coincidirá.
Ay, exclusiva.
O sea, que hay que verlos todos.
Qué divertido.
Pues estupendo,
favor.
Ahí lo tendremos en Prime Video. Chicos, os queremos muchísimo. Os mandamos besos y nos vemos en el próximo capítulo.
Hombre, claro. Una sí, mira, un corazoncito.
Dale,
increíble.